El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Pa-ra-pa-pa-pa.
Estás escuchando El Dolo por parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo.
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
El temita, porque es un
small. El temitini.
Es un temita chiquitito.
Ey.
¡1520! Los españoles cruzaron el Atlántico e invadieron México.
Sí, fíjate. Todavía andamos exigiendo disculpas.
Sí, andamos todavía, fíjate. La mitad de mí quiere disculparse, la otra mitad quiere que se disculpe.
No te voy a invitar a mi fiesta.
Trajeron consigo la maravillosa enfermedad llamada viruela.
¡Oh, diablos!
Mató a más de la mitad de la población mexicana, se extendió por América del Norte. Y los nativos americanos fueron víctimas también de una oleada tras otra de la enfermedad. Cuando establecieron Jamestown en 1607, los indios americanos ya se habían acostumbrado a los brotes de la ahora temida enfermedad de la viruela, que es muy, muy contagiosa. Era la enfermedad más temida en las colonias americanas. Se le conocía como el monstruo moteado.
¿Moteado?
Por las marcas que te daba. Así que mató hasta el 30% de sus víctimas. Los que sobrevivían podían quedar ciegos, marcados con cicatrices. Primero, cuando te daba, pues te daba una temperatura de hasta 39 grados, fiebre en culera, se te aceleraba el pulso, te dan dolores de cabeza intensos. Luego vómitos, dolores en la zona lumbar y en la espalda que duran como 3 días. Y al tercer o cuarto día, las erupciones cutáneas comienzan en la frente, luego se extienden por todo el cuerpo y te dejan cicatrices.
Ajá.
En 1718, una mujer inglesa estaba en Turquía cuando presenció una fiesta de viruela.
Ok, están jugando.
Están jugando con la viruela, Simón. Hey. Se dijo que vio a una anciana llegar a una habitación llena de invitados. Con una aguja abrió un corte en los brazos, en uno de los brazos de uno de los invitados.
Ajá.
Lo traía una cáscara de nuez vacía, hecho ahí como la pus de la viruela.
Ajá.
En la cascarita del nuez. Y luego metió una aguja. Un shot de pus.
Sí, man.
No, lo que hizo fue meter una aguja en la pus y luego picar a alguien más, como vacunar a alguien más.
Ah, cabrón.
Todos infectados que les da viruela, o sea, con este método de la vacuna,
ajá,
tenían una versión más leve, que esto los dejaba inmunes a la versión más dura de la viruela y se volvió como la manera de...
Entonces, en cierto modo, sí funcionaba.
Sí.
Ok.
Era como una idea muy primitiva sobre la vacuna.
Sí, algo asqueroso, sí.
Uh-huh. La mujer regresó a Inglaterra, le hizo el procedimiento a su hijo. Funcionó. Entonces, más personas empezaron a vacunarse.
Ajá.
Pero muchas personas no estaban convencidos de que la vacuna fuera buena.
¡Ah, siempre los malditos antivacunas!
La inoculación contra la viruela se produjo por primera vez en las colonias americanas en 1721. Cotton Mather era un ministro puritano que había estudiado medicina brevemente. Uno de sus esclavos le habló de un procedimiento de inoculación que se realizaba en África.
No lo hagan, les va a salir el 1G. Ay, güey.
Se les van a pegar las cucharas de madera al brazo. Entonces él le preguntó a otros esclavos al respecto de estas vacunaciones que se hacían. Y ellos decían que lo que... El esclavo le dijo el resumen. Este güey lo transcribió de una manera que podría ser considerada racista hasta como está escrito.
Ajá.
Pero básicamente le dijo, sí, la gente agarra agarra el juguito de la viruela, o sea, la pus.
Ajá.
Lo cortan y se ponen una gota. Y luego pues ya la gente como que se enferma un poquito, no se enferma tanto y no se muere.
Ajá.
O sea, como nomás se enferma leve, no se enferma culero hasta morirse.
Sí, man.
Boston sufrió una epidemia de viruela el año en que se inició la inoculación en las colonias. Decidieron plantear esta idea de vacunar ante el Consejo de Médicos de Boston. Dijeron, ah, ¿sabes qué? Pues no es, tal vez no es mala idea. Pero al final los consejos de médicos dijeron, es que mira, tenemos también la posibilidad de que se propague la viruela y que todo el mundo se muera.
Entonces, ¿qué quieres tú?
Entonces fue, creo que mejor lo dejamos así, ¿no? O sea, ¿para qué le metemos otro factor de riesgo?
Ajá.
Que sería la vacuna, y para qué mejor nos morimos así como lo estamos muriendo ya.
No, señora, no.
Uh-huh. Aunque en algunos casos sí era verdad que sí se propagaba más la enfermedad, pero no era tan grave y no se moría la gente.
Todo dependía de si era species o acuario o, o tipo de sangre.
En algunos casos, vacían el procedimiento y la gente, pues como lo hacían nomás con aguja y pus, pues a veces se contagiaban de otra enfermedad o se infectaban.
Ya no tengo viruela, pero tengo el sífilis.
De hecho, sí, güey, no mames.
¡Wow! Qué loco.
Sí, además la forma en la que se hizo con la aguja y el pus podría propiciar el contagio de otras enfermedades como la sífilis.
Diablos.
William Douglas, el único médico en Boston que sí tenía formación universitaria, lideró el movimiento anti-vacunas. Solamente un médico que no había recibido educación universitaria, que había sido médico practicante por sus huevos, pensó que era buena idea y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver cómo jala, voy a aplicársela a mi hijo, a ver
estos
si no se muere.
Estos pendejos necesitan un líder.
Simón. Entonces fue con su hijo de 6 años y lo vacunó. Fue la primera persona vacunada en el Nuevo Mundo. Sí. Hubo muchos sentimientos fuertes sobre la sugerencia del Cotton Mather's en cuanto a la vacunación. Al grado de que alguien fue y le aventó una bomba incendiaria por la ventana de su casa. Uh-huh. Una pinche botella con alcohol y se la aventó acá.
Casual, ahí les va.
Pero la bomba pegó en el marco de la ventana y al final no se prendió.
Ajá. Ay, no.
La bomba trae un mensaje, lo cual, si te pones a pensar, es estúpido. ¿Sabes?
Ajá, si ya está muerto, ¿cómo lo va a leer?
Sí. El mensaje decía, perro maldito seas, te voy a vacunar con esto.
Ah, cabrón.
Con la bomba. Sí, ajá. Ahora, ponle que a lo mejor tal vez había razones legítimas para estar, o sea, lo que la gente creía que eran razones legítimas para estar en contra de la vacunación, que era pues el hecho de que se estaba arriesgando a la gente a que se contagiaran de sífilis o de otras cosas. O sea, no era tan seguro.
¿Cómo voy a contagiar de sífilis si tengo un tapete con agua con jabón aquí? Estúpidos.
Pero también, o sea, digo, la gente que estaba vacunada. Te vacunaban y de todos modos te volvías contagioso por unos días. Entonces, si te juntabas con otros que no estaban vacunados todavía, los podías infectar y como ellos no estaban vacunados, se podían morir. Entonces, sí había factores de riesgo ahí que no estaban considerando, pero la gente se puso loca al grado de aventarle una bomba a un güey.
Sí, man.
También las personas que se estaban vacunando tenían esta tendencia de ser gente de dinero, lo cual significaba que los pobres tenían más probabilidades de contagiarse que los ricos.
Ajá. Uh-huh.
Esto se convirtió en un problema de clases también.
También.
Incluso con toda la gente en contra, el doctor Boylston terminó vacunando a 246 personas. La mortalidad se redujo al 1 o 2% después de la vacunación.
Ajá.
O sea, la tasa de mortalidad en ese tiempo era entre el 15 y 30%. Esto la redujo hasta el 1 y 2%.
Pues le fue bien.
Pero aún así, 5,800 bostonianos contrajeron viruela en diciembre del 70 de 1721. Y 844 personas murieron a causa de ella. Hubieran sido más.
Hubieran sido más, ahí está.
Pero la gente dijo, se murió de todos modos.
Ah, que no mames.
Uh-huh. Un residente de Marblehead que fue vacunado fue Edward Holyoke, que había sido el presidente del Harvard College.
¿Holyoke? Holyoke. ¿Santas Avenas?
Casi, casi. Sí,
¿Santas Avenas, bandón?
Santa, no, Oak, eso es Oat, ¿no? Oak es como...
Ah, es que te entendí Oat de avena.
Sí, no, era Holyoke como de...
Hoja, ¿no?
No, oak de madera. ¿Qué tipo de madera es el oak? No me acuerdo.
Pues eso.
Esa madre, sí. Era Hollywood. Había sido presidente del colegio de Harvard y había sido pastor de la segunda iglesia de Marblehead. Y el hecho de que él se haya vacunado fue como si ahorita se vacuna un influencer. O sea, porque pues era la que tenía muchos seguidores y la gente dijo, oye, claro. Si él se vacunó.
El Ernesto La Guardia, ¿no? ¿Quién era? El Forrest Gump.
Luego, en mayo de 1730, hubo otra epidemia de viruela, haciendo estragos otra vez en Boston, en la área de Marblehead. toda la gente de Marblehead se volvió loca, güey. Votaron a favor de construir un muro alrededor de la ciudad.
Ah, chinga, qué locos. No he escuchado eso.
Al otro lado de la calle que daba hacia la ciudad, pues en el muro habían puesto una puerta cerrada con llave y pusieron 4 guardias afuera las 24 horas del día. Ajá. Pero aún así.
Y lo van a pagar ustedes.
Y lo van a pagar los que tienen viruela. Estos guardias tenían órdenes de detener a todo mundo que no fuera de ahí, de Boston. Ajá. Los guardias estuvieron ahí durante 2 meses. A los negros, los indios americanos y los esclavos se les impuso un toque de queda a las 9 de la noche. Ajá. Como si la... Digo, pues como si la enfermedad no
tuviera horario. Al menos uno dice, bueno, sí, es que a esta hora no, a usted no lo voy a ver, a menos que sonría. Pero los demás, ¿qué?
Pero es que... O sea, también hubo lugares en la epidemia de COVID que... En la pandemia que también pusieron toques de queda, güey. Ajá. Que era... O sea, te puedes contagiar a cualquier hora. No es como que el virus diga, ah, no, sí, es de noche, sí, y llamo a caer, claro, en mi casa, güey.
Sí, o cuando decían, no puede estar parado, siéntese. Porque sentado no se contagia, parado sí. Estúpido.
No sabemos por qué les pusieron este toque de queda. Bueno, sí sabemos por qué les pusieron toque de queda. Porque racismo, sí, sí. Pero no tenía otro, ajá, motivo,
sí, realmente. Sí, sí, o sea, en el fondo sí sabemos.
El bloqueo no tuvo éxito. En octubre, Hannah Waters, una joven de Marblehead, contrajo viruela. Con todo el que estaban ahí a puerta cerrada de la chingada.
No mames.
El Edward Holyoke, que había recibido la vacuna, animó a la gente a vacunarse. Lo mismo hicieron otros feligreses influyentes, entre ellos el juez Richard Dana, el comerciante Stephen Minot, el comerciante John Tasker y el comerciante Joseph Blaney, que eran como la gente de influencia y dinero ahí en la comunidad. Ajá. Pero la gente del pueblo seguía sin gustarle la idea. Ellos creían que Dios debía decidir quién vive y quién muere. Ajá. Y que vacunarse era meterse con el plan de Dios.
Pues es que el plan de Dios es que los pobres se mueran.
Aparentemente.
Y que se vayan al cielo.
Sí, güey.
Porque si sufrieron en la tierra, en el cielo les va a ir bien, sí, vergas.
¿No? Exacto.
Y los ricos que pudieron pagar la vacuna, uh-huh, pues queden el diezmo.
Claro.
Pues oye.
Y sí, las vacunas están interfiriendo con el plan de Dios. Un comerciante llamado Benjamin Walker llamó a la inoculación o la vacunación, cito, una práctica perversa entre los cristianos. Muchos escritores de la época estaban en contra de la vacunación. Uno decía, cito, es ilegal porque la enfermedad es una obra misteriosa de Dios que no debe ser infligida por manos humanas. Ajá. Aparte de esto, vacunarse, pues era vacunar a la gente era caro, entonces no querían tener ese gasto público tampoco.
Sí.
Y el pueblo no tenía dinero para cubrir el costo, güey. Los líderes de la ciudad se reunieron el 12 de octubre de 1730 y votaron. Y su votación fue dos culos o dos rabones. O todos se vacunan o no vacunamos a nadie. Ajá. Entonces hizo un desmadre. Porque dijeron, no, pues no tenemos para vacunar a todos. Si no, todos se quieren vacunar, ajá, entonces no se va a vacunar a nadie.
Pelea de virulientos.
Ay, güey. Entonces empezaron los rumores. La gente empezó a decir que Stephen Minot iba a vacunar, incluso desafiando la prohibición y la ley. Algunas personas empezaron a hacer sus desmadres y pronto se formó una turba que amenazó con quemar las casas del juez Dana y el comerciante Minot.
Claro que sí.
La turba fue reprimida antes de que se produjeran daños graves. Algunos fueron arrestados, pero la opinión pública estaba en gran medida a favor de los que fueron a hacer su desmadre. Ajá. Porque sí, claro, ellos están en contra de la vacuna y ellos están de nuestro lado.
No al 1G.
Los castigos fueron mínimos, pero nada de esto ayudó a que siguiera propagándose la enfermedad. Uh-huh. Resultó que la enfermedad se extendió por toda la ciudad, afectó a casi todas las familias, se cerraron negocios, el ferry a Salem dejó de funcionar. La gente huyó de la ciudad de Marblehead. Todos los perros callejeros fueron asesinados porque creían que era...
¡Ah, cabrón!
Creían que era un poco contagio.
Eran contagiosos, ok.
Samuel Caminos escribió, cito, la enfermedad continuó con sus terribles estragos hasta finales del verano de 1731 y reunió a sus víctimas con mano implacable. Ricos, pobres, viejos, jóvenes, eruditos e iletrados fueron igualmente afligidos por este imparcial agente de la muerte. Ajá. La enfermedad no discriminaba.
Pues claro.
Con el tiempo, como todas las epidemias de viruela, se extinguió, pero después de que mató a muchas personas. Uh-huh. Edward Holyoke, el gran jefe de la localidad, tuvo...
Les dije que se vacunaran.
Ajá. Había tenido un hijo en 1728, el joven Edward Augustus Holyoke. Él se dedicó a la medicina y estuvo como aprendiz hasta que abrió su propia práctica de medicina en Salem. Se convirtió en un gran defensor de las vacunas. Fue a Boston durante una epidemia en 1764, fue vacunado contra la viruela y tomó notas sobre cómo realizar el procedimiento. Ajá. En junio del 73, 43 años después de la pandemia de 1730, güey, otra vez llegó una epidemia de viruela.
Pero ya tenían al joven Agustísimo.
Estaban un poquito más
protegidos. Avanzados, ¿no?
Pero aquí el pedo fue que había una viejita. Ajá. Que se enfermó. Y obviamente, como era una viejita conocida en el pueblo, todo el mundo fue a visitarla, güey. Ajá. Todo el mundo se contagió, güey.
Ah, pendejos. Oiga, ¿usted que sobrevivió la última?
Simón. Sí, no, no le preguntaron. O sea, fue, ay, vamos a ver, la pobrecita está enferma. Ajá. Y todo el mundo se contagió viruela. No mames. Ya para cuando se dieron cuenta de que la enfermedad era viruela, habían pasado más o menos entre 120 y 150 personas por la casa de la viejita. Todas las casas donde
era había. Popular, ¿no? Es la viejita, o sea,
así que más vas a hacer,
hacía muy buen pan o qué chingados.
Son los 1700, güey. Hay una viejita enferma, ¿qué más vas a hacer? Vas a hacer eso. Ajá. Y eso ya se te fue todo el día, güey.
Sí, güey.
Ir a ver el chisme de la viejita enferma, güey. Se dieron cuenta, entonces había 150 personas que estaban.
No, y adivina quién acaba de venir. La señora plática y plática, ¿no? Sí. ¿Quieres un café?
Sí, o sea, ya la gente se dio cuenta, güey, estas 150 personas probablemente están enfermas, entonces hay que vigilarlos.
Sí.
Para ver si no se contagian y se mueren la chingada. Otra vez mataron a todos los perros. Y
no mames. Pinches perros, güey, apenas.
Y todos los repoblando. Que están. Todos los enfermos fueron trasladados a una casa cerca del ferry, que estuvieran ahí enfermos entre ellos nomás. Ajá. En agosto, el pueblo tuvo una reunión donde debatieron si abrir o no un hospital público de vacunación en una isla ahí cercana. El plan fue rechazado. O sea, fue de que no sea público. Si alguien lo quiere hacer un hospital privado, chido, pero no va a ser con dinero del pueblo.
Ah, bueno. Se chingan.
Sí, entonces alguien, que eran cuatro hombres prominentes de Marblehead, John Glover, Jonathan Glover, Acer Orn y el Bridge Gary. Compraron una isla que se conocía como Cat Island el 2 de septiembre de 1773. Empezaron a construir un hospital. Pero luego la gente se molestó porque dijeron, ¿por qué chingas están haciendo un hospital ahí? Ahí se va a ver, voy a ir y me van a robar mi líquido de rodillas. Ahí, ¿verdad? Seguro.
Pinche gente loca.
Celebraron otra reunión el 19 de septiembre y les revocaron el permiso del hospital.
¿Ah, sí?
Ajá. Pero el hospital ya está siendo construido.
Pinche gente loca.
Entonces, los cuatro propietarios dijeron, ok, va. Si ya no quieren que construyamos el hospital,
vamos a construirlo en otro lado y más culero.
Sí, digo, mínimo tiren paro y cómprenos el material que ya tenemos nosotros aquí comprado para ajá. No valer verga, o sea, para no tener tanta pérdida.
Y aún nos endeudamos con el Home Depot.
Sí, man. Pero el pueblo dijeron, no, ni madre, no vamos a comprarles el material y ustedes dejen de construir su pinche hospital. Entonces los propietarios dijeron, ¿saben qué? Nos vale verga. Tenemos dinero, las reglas no nos aplican a nosotros, vamos a construir nuestro pinche hospital. Ajá. Lo construyeron. Estuvo terminado el hospital, era un edificio de dos pisos. Contrataron a un médico especialista en viruela para que dirigiera el hospital y empezaron las vacunaciones. La mayoría de las personas fueron tratadas con éxito. Ajá. Iban, los vacunaban, salían bien y todo. Pero como todos modos se morían, o sea, se seguía muriendo gente, pero en lugar
pero
de...
menos.
En lugar de 20 de cada 100, se moría uno de cada 100. Ajá. Con que se muriera uno, ya con eso la gente decía, no, es que nos están matando.
Viste, nos están matando, viste.
El hospital recibió el sobrenombre de El Castillo de la Viruela.
No mames.
La Castle Pox. Ajá. En enero del año siguiente, porque esto empezó en 1773, para enero de 1774, cuatro hombres de Marblehead fueron sorprendidos robando ropa contaminada en el hospital.
Ah, chinga, ¿para contagiar a alguien o qué?
Para contagiar a alguien.
Oh, ajá. Nuevo método de asesinato.
Pues en sí lo que querían era...
Voy a agarrar mi COVID y te voy a matar. Wow.
Lo que querían era utilizar la ropa para propagar la epidemia y luego culpar al hospital y obligar a que cerrara.
Ok. Esos son haters.
Sí, güey, esos son haters. Güey,
no tengo dónde escribir mis mamadas, voy a ir a hacer cosas. Uh-huh. Güey, no mames.
Los descubrieron. Y no les fue bien. Sí, la gente los juzgó.
Se murieron.
Los llenó de alquitrán y los emplumaron. Los metieron a una carreta y los exhibieron por las calles de Marblehead. Después de esa gran exhibición pública, fueron llevados a Salem. Y donde los juzgaron. No como brujas, nomás los juzgaron ahí en Salem.
Nomás.
Y iban ellos así llenos de plumas y alquitrán, mientras iba una banda de cinco tambores tocando atrás de ellos. Así, miren estos pinches culeros. Shame, shame. Shame. Hubo un brote de 22 casos de viruela y ahora ya te digo, eran muchos menos casos que la vez pasada. Ahora ya más 22 personas, ya eran 5,800. Ajá. Pero obviamente el que hubiera 22 casos era culpa de los güeyes que habían abierto el hospital. Ajá. Así que ahora estaban amenazando abiertamente con linchar a los dueños. John Glover tuvo que colocar artillería en las habitaciones frente de su casa. Tuvo que poner guardias que lo defendieran. Ajá. La gente del pueblo empezó una serie de disturbios que duraron varios días.
Es que mi esposa estaba embarazada y la embarraron ahí de viruela adentro.
Los protestantes fueron a los manifestantes. Bueno, la turba enardecida fue a protestar afuera de la casa en esa época para tapar su identidad. Se pintaban la cara de negro con carbón, con otras cosas.
Ok.
Para que fuera difícil reconocerlos. Incendiaron un barco que llevaba suministros al hospital de la isla y luego fueron a las casas de los propietarios del hospital y les rompieron las ventanas.
Ajá.
Los dueños dijeron: ¿sabes qué? Está bien, ya estuvo. Vamos a cerrar el hospital.
Ajá. ¡Basta de medicina! Ajá. ¡Los odio!
Pero eso no fue suficiente. El 25 de enero de 1774, 20 hombres se fueron a la isla e incendiaron el hospital.
Lo sabía.
De todos los hombres que se fueron involucrados, solamente dos fueron arrestados. El 25 de febrero, en un barco pesquero en Marblehead Harbor, y fueron llevados a la cárcel en Salem. Se formó otra turba en Marblehead y fueron a la cárcel de Salem a que liberaran a sus dos vatos que habían arrestado sin fundamentos por haber quemado el hospital.
Ah, entonces eran ustedes sus compas. No, no, ya nos vamos.
Ellos nos están defendiendo de la viruela. Que es que uno no tiene viruela, pero va uno ahí se enferma de viruela y se muere.
Qué casualidad, qué casualidad.
Total, hicieron la fuga. La turba atravesó las puertas, derribó a los guardias, liberó a los dos prisioneros. El sheriff estaba...
pendejo. No tenía orden.
Estaba encabronado, güey. Consiguió, él hizo su propia turba con 500 personas y marcharon hacia Marblehead.
A huevo.
Entonces ahí tenían ya dos turbas.
Ajá.
A ver cuál estaba más turbada.
Cada vez más y más turbas.
Sí. Se hizo un desmadre. Los dueños del hospital estaban preocupados porque dijeron, güey, se va a hacer un cagadero aquí. Van a hacer una pinche batalla campal y van a destruir el pueblo.
Una masturbación.
Pero sí que dijeron, ¿sabes qué? Ya aquí tienen los cargos a los dos güeyes que agarraron para que se acabe el pedo.
Ajá.
Poco después... un hombre de nombre Clark, que había sido uno de los que habían robado ropa del hospital
Lo hicieron por el pueblo.
Sí, lo hicieron por el pueblo. De los que habían robado, los cuatro que habían robado ropa y los habían llenado el que traían plumas.
Ajá.
Otra vez regresó y robó ropa de lo que quedaba del hospital. Ahora cuando llegó a la ciudad, lo atraparon y dijeron, güey, qué pedo.
Estás bien quemado y todavía te quemas más.
Sí, lo iban a agarrar a madrazos, pero llegó el concejal de la ciudad y dijo, ey, déjenlo irse, está bien. Ajá. Deja tu pinche ropa infectada y lárgate la verga. A las 11 de la noche, 20 hombres fueron a su casa, lo sacaron de su cama, lo azotaron públicamente y lo golpearon. Y ese fue el fin de los disturbios de la viruela en Marblehead.
Con humillación.
Con humillación. Unos años más tarde, el Edward Augustus Holyoke fue puesto a cargo de un hospital de viruela en Salem. Vacunó a 600 personas. Y la enfermedad nunca volvió a volverse una epidemia. Nunca volvió a volverse. No sé por qué dije así.
Sí, sí, o sea, nunca se volvió a salir así de control. De control, le encontraron. Sí, sí.
Pero pues esa es la historia de los disturbios de la viruela en Marblehead. En 1770 y 1774.
¿Quién iba a pensar que se iban a agarrar a vergazos por una viruela?
Mira, ¿quién lo diría? Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 156 de The Dollop, The Marblehead Smallpox Riots. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como El Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y a mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a no querer vacunarse. Suerte con eso.
Suerte.
El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca Mac Delivery. Ordena Mac Delivery en el app. Pa-ra-pa-pa-pa. Con el $5 Meal Deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken y además obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado. No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa pa pa. En McDonald's participantes. El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca Mac Delivery. Ordena Mac Delivery en el app. Para pa pa pa.